Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva en La Habana y a Michelle Suárez en España. Acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y como siempre decimos, bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, le quedó eso con rima, con consonante.
Bueno, casi siempre queda así, lo que pasa es que usted no escucha, ¿qué pasa?
Johnny Hilfer como productora de las noticias como son y aquí estamos, ¿cómo es? No me acuerdo ya cómo es, pero bueno.
No así. Repita que nunca las segundas partes son buenas.
Johnny Hilfer a cargo de la producción y aquí estamos
vamos
nosotros.
Vamos a los temas de hoy.
Y aquí estamos nosotros en las noticias como son, me gustó eso.
Se nota que grábelo, llegó el viernes,
grábelo,
llegó el
grábelo,
fin de semana.
Llegó el fin de semana, amigo mío. Nada, saludos a todos nuestros radio oyentes. En solamente minutos ya vamos a estar discutiendo tanto con Miriam Leiva como con Michelle Suárez las noticias más importantes del momento. Hoy, dentro del programa, creemos, por lo menos hemos pautado, hemos planificado un programa donde los cubanos desde Cuba, por supuesto, activistas que vieron este debate, esta discusión, este inicio de los acuerdos de paz, por decirlo de alguna manera, entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que lo vieron a través de Telesur, van a opinar qué les pareció, sus consideraciones. Les resultó interesante ver cómo un opositor en su cara le ha dicho, o varios opositores le han dicho todo lo que han querido al presidente Maduro, también miembros del gobierno le han dicho a la oposición, pero en definitiva un debate que a mí me pareció muy interesante porque se han dicho de la A a la Z en una mesa y yo creo que eso hacía falta en Venezuela. Claro, lo interesante es que pueda haber resultados positivos para todos los venezolanos. Pero en definitiva, esas cosas en Cuba no suceden y los cubanos tuvieron la oportunidad, no muchos desafortunadamente, porque hay algunos que no lo siguieron, pero debían, ojalá que lo hubieran visto todos a través de Telesur. Pero bueno, eso va a ser en el programa de hoy parte del tema que vamos a tener. Fíjese, se acuerda, hablando de cuestionarse, se acuerda que hace 2 años en este programa leímos, y además fue una noticia mundial, por supuesto, que se había descubierto un papiro, una especie de esto de vamos a decir, de un manuscrito de la época, muy viejo, un papiro donde se hablaba de la esposa de Jesús, de Jesucristo, la esposa de Jesús. Bueno, se ha confirmado que el papiro es cierto, es auténtico y data de la época. Fíjese que los investigadores de la Universidad la Universidad de Harvard, aquí en los Estados Unidos, concluyeron que un fragmento de un papiro que menciona a una esposa de Jesús no es una falsificación reciente y tiene más de 1,000 años de antigüedad. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Harvard aclaran que el papiro no prueba de ninguna manera que Jesús en realidad hubiese estado casado. Por el contrario, parece reflejar un debate teológico de las primeras épocas del cristianismo acerca de si era más virtuoso ser vírgenes o casarse y tener hijos. El papiro decía, Jesús le dijo a ellos, mi esposa. Así dice el papiro, eso es lo que está escrito y se pudo leer. Jesús le dijo a ellos, mi esposa. Es una de las frases registradas en el fragmento de lo que es conocido como el Evangelio de la Esposa de Jesús, que se hizo público en el año 2012. Cuando fue descubierto, el Diario del Vaticano lo condenó, calificándolo de falso. Sin embargo, tras 2 años de pruebas de carbono y un estudio espectroscópico de su tinta, así como un análisis de la caligrafía y la gramática, los científicos concluyeron que el fragmento data del siglo o los siglos 6 y el siglo 9. O sea, se escribió entre el siglo 6 y el siglo 9. De modo que el papiro fue escrito siglos después de la muerte de Jesús y su tosca apariencia y errores gramaticales sugieren que el escritor tenía apenas una educación elemental. Fue escrito en copto, el nombre utilizado para referirse a la última etapa del antiguo idioma egipcio. Así que ahí lo tienen, el papiro, es cierto, se escribió en esa época, o sea, entre los siglos 6 y 9, lo que no confirma que Jesús realmente haya estado casado. Pero lo que sí confirma, a diferencia de lo que dijo el Vaticano, de que era falso, sí confirma que es de la antigüedad, de esa época.
Claro, es a lo que le llaman los evangelios apócrifos.
Exacto.
Y viene de ahí todo esto. Hay también muchos estudiosos de la Biblia que indican que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Hay también los que dicen que María Magdalena no tuvo ninguna relación sentimental con Jesús. Sencillamente, su papel fue de testigo de la resurrección de Jesús, pero había sido también una pecadora. Se habla tanto de Jesús Claro, es interesante,
es
¿no?
Es el personaje más importante de la historia. La Biblia es el libro más leído y más importante de toda la historia. Y bueno, y claro que se habla mucho por eso, la importancia de este papiro. Y hasta cierto punto, bueno, pues cerramos. Hace 2 años dije que había aparecido el papiro. Hoy quiero informar que el papiro sí es cierto y está confirmado que es de la época. Repito, no prueba que Jesús estuvo casado, pero sí el papiro es original, es oficial.
Bueno, vamos a La Habana, donde está Miriam Leiva, y la saludamos. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida.
Un saludo, bueno, para todas las personas que nos escuchan, para ustedes, y bueno, Jesús, precisamente, es la encarnación de Dios, pero como hombre, y podía tener todas las cualidades, incluso podía tener hasta defecto como todos los seres humanos, ¿no? Y además, bueno, posiblemente la iglesia le sea difícil reconocer eso, porque hasta ahora ha mantenido el celibato entre los sacerdotes, o sea, no se pueden casar, y bueno, quizás, yo no sé hasta qué punto eso tenga que ver con mantener el celibato, pero también una cuestión que ha sido cuestionada, porque, en fin, es de todas maneras muy interesante, y lo bueno es que se siga hablando de esto en el sentido de investigando e interesando a la humanidad por estas cuestiones de la Biblia y de la vida de Jesús.
Muy cierto. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sin dudas, un tema muy interesante. El celibato es de 1000 años después de Jesucristo, aproximadamente en el siglo XI. Lo que es más complicado para la Iglesia Católica es darle a la mujer el lugar que merece. Y precisamente todo lo que se ha intentado ocultar, tapar o negar, como en este caso, tiene que ver precisamente con la posición de la mujer, con la participación de la mujer en aquellos supuestos procesos. Desde luego, yo no puedo asegurar ni una cosa ni la otra, pero de lo que sí estoy seguro, que lo más complicado no será eliminar el celibato, que lo inventó un papa en el siglo XI, sino justamente darle a la mujer definitivamente dentro de la Iglesia Católica el lugar que verdaderamente merece.
Claro, ¿no? Y para reescribir la Biblia, pues ahí va todo el mundo, católico, protestante, testigo de Jehová, porque hasta ahora es así. Jesús no estuvo casado.
Bueno, vamos a una pausa, porque las noticias vienen después.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, nuestra periodista Miriam Leiva, en Madrid, y Michel Suárez.
Bueno, Reporteros Sin Fronteras le ha pedido al ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, que en la visita que va a realizar a Cuba no eluda la situación de la prensa en este país y la necesidad de una mayor libertad de información. Los graves ataques cometidos contra los actores de la prensa y los internautas deben legítimamente formar parte del orden del día del diálogo con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, indicó el secretario general de la organización en una carta dirigida al ministro. Reporteros Sin Fronteras recordó que Francia desempeña un papel preponderante en la escena internacional en lo que respecta a esa cuestión de la seguridad de los periodistas y mantuvo que no es posible que los lazos bilaterales entre Francia y Cuba se renueven a expensas del respeto al derecho a la información. La visita, por cierto, es la del ministro francés a Cuba, es la primera de un ministro de Exteriores de ese país en los últimos 30 años y se produce en un momento de acercamiento entre la Unión Europea y Cuba, que están negociando este acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación.
Sí, sí. Bueno, pues Miriam Leiva, su comentario.
Sí, es importante que, bueno, Reporteros Sin Fronteras pues traiga esta situación ahora aprovechando la visita de Laurent Fabius aquí a Cuba. Indudablemente desde hace muchos años Reporteros Sin Fronteras pues se preocupa por la situación de la prensa en Cuba en general y tuvo un gran apoyo a los 75 cuando fueron llevados a prisión y bueno, y otros después, antes y después ha sido así. Francia, por supuesto, es digamos casi que la más representativa en defensa de los derechos humanos desde la Revolución Francesa y debe tener un papel también importante, no solo en promover un diálogo y un acercamiento de la Unión Europea y el gobierno cubano, y sobre todo que eso tenga beneficio para el pueblo cubano, sino que se mantenga la posición de la Unión Europea de que plantearle al gobierno cubano que debe haber mejoría en respeto en general, y bueno, los medios de comunicación, los periodistas también, y que eso tenga un peso también en las negociaciones, no solo otros intereses, que creo que esta negociación no es fácil, o sea, tiene muchos acápites, muchas cuestiones, y no debe resolverse intereses de otro tipo que están también teniéndose en cuenta, y dejar aparte los derechos humanos, que creo que no se van a dejar, pero de todas maneras es bueno que se siga incidiendo en eso, recordando, bueno, las posibilidades. Laurent Fabius es un no solo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, sino que es una personalidad de muchos años en Francia y bueno, es por eso tiene inclusive una connotación todavía mayor la visita.
Claro, de todas maneras lo interesante es cómo se aborden los derechos humanos, porque el gobierno cubano tiene ya larga experiencia de cómo abordar los derechos humanos, donde es un país donde se respetan los derechos humanos y donde el gobierno cubano incluso acusa a otros países de violar los derechos humanos, así que a veces no depende del tema, sino de cómo se aborda el tema. Michel Suárez.
Bueno, en este caso lo que más llama la atención es el personaje en sí mismo, Laurent Fabius, que como se habrá recordado aquí, condenó severamente la ola represiva del año 2003 en Cuba y que se supone o se suponía como uno de los aliados más importantes de la oposición democrática cubana en Francia. Hay que recordar que en ese momento, bueno, en Francia estaba gobernando la derecha y Laurent Fabius en ese momento estaba en la oposición. De momento, también hay que decir que de momento, el hecho de que visite Cuba no quiere decir que se ha olvidado de los demócratas cubanos ni que se ha olvidado de la situación de los que sufren en la isla. Para llegar a tal conclusión habrá que esperar a que se desarrolle el viaje, habrá que esperar qué dice y qué hace Laurent Fabius cuando llegue a Cuba. Entonces yo no sé si quizás el lunes tendremos más elementos para ver realmente cuál es la posición de Francia, si está instalada Francia en la realpolitik que envuelve en estos momentos a toda la Unión Europea en relación con la política hacia La Habana, o si realmente esto forma parte de un intercambio político habitual entre gobiernos que no deja de lado a la oposición y que sigue recordando la tragedia que vive el pueblo cubano. Creo que habrá que esperar un poco para llegar a alguna conclusión de ese tipo. Hay que recordar también que Fabius acaba de ser ratificado en el cargo como ministro de Relaciones Exteriores en Francia después de la debacle socialista en las elecciones municipales francesas, donde perdieron muchísimas ciudades, muchísimos municipios que cayeron en poder de la derecha e incluso de la extrema derecha, con lo que se nombró un nuevo primer ministro, Manuel Valls, un nuevo primer ministro en Francia que le ratificó en el cargo. Y se supone también que este nuevo primer ministro, a pesar de ser socialista, un hombre de centroizquierda, socialdemócrata, se le considera del sector más centrista dentro del Partido Socialista francés. Es decir, es un hombre que no es de extrema izquierda, ni mucho menos, y es el que dirige a Laurent Fabius en estos momentos. Vamos a ver, después de esta visita, realmente cuál es, en cuáles términos es el compromiso de Francia en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba.
La Fiscalía venezolana está acusando a un comisario de inteligencia como autor y otros 7 miembros de distintos cuerpos en grado de coautores de la muerte de Basilda Costa, ocurrida el 12 de febrero, en medio de todas estas protestas cívicas allá en Venezuela. Uno de los 3 fallecidos en aquel día que indicó las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se acusó a José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que viene siendo como el centro, pudiéramos decir, la seguridad del Estado cubano, ¿no? La seguridad del Estado
cubano, yo diría que sí.
O de investigación acá, el Buró Federal de Investigaciones. Bueno, por la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de principios internacionales, así lo ha informado la fiscal general Luisa Ortega. Y según las pesquisas para el Ministerio Público, este funcionario sería el autor material de la muerte de Da Costa. Basilda Costa, quien estaba entre los integrantes de un grupo de personas que se separaron de una marcha pacífica convocada en Caracas ese día por parte de la oposición y también los universitarios, falleció tras recibir un balazo en la cabeza. ¿Justicia? Bueno.
De todas maneras, Miriam Leiva, ¿su opinión?
Mira, el asunto es que han tratado de culpar nada más que a la oposición, que inclusive de esos 3 muertos inicialmente tengo entendido que quisieron culpar culparon a Leopoldo López, que bueno, sabemos que es el líder de la oposición que está ahora en prisión, pero es un escándalo muy grande que se sabe que ha habido también participación de las fuerzas, de control de la sociedad, de la policía, de los servicios de inteligencia en estas manifestaciones, y entonces si se quiere que haya un avance real en el entendimiento entre los venezolanos, que es una sociedad totalmente dividida, y eso se vio en las urnas, y sobre todo si se quiere que avance algo, este diálogo que se empezó ayer, pues tiene que haber también justicia realmente, y en ese caso tienen que imputar a las personas que hayan cometido exceso del lado del gobierno chavista o los representantes del gobierno chavista. Y creo que es ineludible y debe ser muy conocido esta situación cuando han procedido a enjuiciar a este hombre.
Bueno, pues Michel Suárez, su opinión.
Bueno, está muy bien que se busquen a los responsables de las muertes en Venezuela, del bando que sea, pero me temo que esa búsqueda siempre va a terminar en los sectores más bajos e intermedios del gobierno y no en los responsables del caos que se está viviendo. Y cuando digo responsables del caos, es un tema que cuando Maduro, si algún día logran que deje el poder, que pierda las elecciones o que se quiera jubilar y ir a su casa, será importante la acumulación de elementos que se están produciendo para cualquier demanda ante un organismo internacional, porque el gobierno tiene responsabilidad desde el más alto nivel en el caos que se está produciendo en Venezuela. Y digo esto porque un gobierno responsable no puede pedir a sus seguidores que salgan a la calle a rebelarse, como ha hecho Maduro públicamente en cadenas nacionales de radio y televisión, porque esa es una tamaña irresponsabilidad. Y un gobierno tampoco puede seguir sosteniendo a esos colectivos, llamados colectivos armados, que no son más que grupos paramilitares en toda regla, que hacen y deshacen en motos y que van con incluso armas largas por todo Venezuela y que no están sujetos a ninguna autoridad, sino al ideal rojo, al ideal del Partido Socialista Unido de Venezuela, y bajo ese manto de protección realmente se comportan como delincuentes armados atropellando a la población civil y a los opositores. Así que yo creo que el problema es de Estado. La violencia en Venezuela es instigada desde el Estado, aunque se busquen responsables dentro de la policía secreta, aunque aparezcan opositores que pudiesen haber tenido responsabilidad en las muertes de algunos policías, aunque aparezcan todos estos elementos, el hecho está en la violencia de Estado, que realmente es la más peligrosa de todas.
Muy bien, bueno, también hay una información que queremos destacar acá en el programa, viene desde Ecuador. Dice que la policía detuvo en las últimas horas a 12 presuntos miembros de una red de tráfico de cubanas que eran explotadas sexualmente en Quito, también que ha rescatado a 72 de sus víctimas, de acuerdo a las autoridades, ¿no? La banda, dice, está conformada por 9 cubanos, 2 colombianos y un ecuatoriano, que contactaban cubanas bajo engaños y amenazas para viajar a Ecuador y desde ahí migrar a Estados Unidos. Eso lo ha denunciado el viceministro del Interior, Javier Córdoba, en conferencia de prensa. Dice que la banda se dedicaba al delito de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilegal de migrantes y que Ecuador, recuerda él, a inicios de este mes, pues quitó el requisito que exigía a los cubanos para ingresar como turistas al país. Ese cuestionamiento que había, ¿no? Que había que... Bueno, pues él recuerda que esto ha tenido lugar, que está todo bajo investigación y finalmente indica que las autoridades denuncian que muchos de los cubanos que están ingresando a Ecuador terminan siendo víctimas de traficantes de personas que prometen llevarlos a Estados Unidos a través de Colombia y Panamá, también a través de México, o como en este caso, terminan, pues... lamentablemente explotada sexualmente.
Mira, eso es un tema que da para un programa y para mucho más. Quiero dejarle a Miriam un minuto, porque muchas veces se van de Cuba con la ilusión de que van a ir a trabajar a un país de un amigo o un conocido, alguien que las lleva, y muchas veces de verdad van engañadas y cuando llegan entonces ya es un poco tarde y el regreso se hace mucho más difícil. Miriam, la situación, yo creo que esto es muy bueno para las mujeres cubanas que sepan este tipo de noticias y con esto terminamos.
Sí, aquí las mujeres indudablemente se han visto, bueno, muy sufridas en el sentido de que como tanta gente quiere salir, quiere buscar otro horizonte y lo mismo quizás lo haga, bueno, tratando de pagarlo si puede para llegar hasta Estados Unidos, que es el fin fundamental, como también acercándose a extranjeros y a cubanos que les prometen y bueno, después pasan estas cosas. Ya ha habido casos en otros lugares, ¿no? En Italia y en fin. Y lamentablemente ocurre la explotación que también ocurre aquí dentro, pero es terrible que ocurra en fuera, que haya una indefensión tan grande. Y en ese caso creo que las mujeres tienen que estar muy alertas de esta situación porque... en eso peligra su dignidad, su esclavitud que se, y tantos atropellos como también hasta a veces su vida.
Así mismo. Yo creo que eso es importantísimo, conocer esa noticia. No hay tiempo para más. Gracias, Michelle Suárez. Y gracias también, Miriam Leiva. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana, claro está. Y nosotros regresamos.
Vamos a regresar para tener desde Cuba 3 opiniones de esto que tuvo lugar recientemente allá en Caracas, Venezuela. El encuentro de la opositora Mesa de la Unidad y del gobierno de Nicolás Maduro.